Licantropía.
Charles levantó la cabeza de la máquina de escribir al oír a Violet entrar casi despavorida y con el rostro blanco como las hojas de papel que el escritor tenía sobre el escritorio.
¡Charles! ¡Oh, Charles!
¿Pero qué diablos te sucede, Violet?
¡Un hombre lobo!
El hombre se puso de pie y tomó a su joven esposa de los hombros.
¡Vamos!
Era un hombre lobo. Uy, cuando eso me seguía por el bosque. Sus garras hacían crujir las ramas detrás de mí. Tenía demasiado miedo para mirar atrás, pero sé que estaba ahí.
Pero estás temblando.
Fue acercándose cada vez más. Y cuando salió la luna, le oí aullar. Entonces eché a correr.
¿Lo oíste aullar?
Estoy casi convencida.
Casi. Vamos, Violet, por favor. Dime, ¿has oído aullar un lobo cerca de la cabaña?
¿Acaso tú no?
Por favor, querida, no te pongas nerviosa. Durante la última semana hemos hablado de esto media docena de veces, pero estoy dispuesto a discutirlo de nuevo.
El escritor la tomó de la mano suavemente y la obligó a sentarse a su lado.
Escucha.
Sí, sí, querido.
Aquí no hay lobos. Por estos alrededores no han visto un lobo por más de 20 años. El señor León, el de la tienda, me lo ha asegurado. E incluso suponiendo que un lobo vagabundo se hubiese separado de su manada en el norte y hubiera llegado hasta aquí, no habría ningún motivo para hablar de un hombre lobo.
Es que... Oh, Charles.
Tú y yo tenemos suficiente sentido común para no creer en esas absurdas supersticiones. Trata de olvidar que eres una Camut. Y recuerda que eres la esposa de un experto en el campo de la leyenda.
Charles, soy una Camut. Sabes que nací en esa tribu de indios del norte. Pero eso no significa que lo que oí en el bosque haya sido...
Pudo haber sido una ilusión auditiva.
No, no. Tú también tienes que haberlo oído. Tienes que haberlo oído.
No, no. Nada.
Y cuando te dije que lo había oído merodear alrededor de la cabaña, ¿tampoco lo oíste?
Tampoco.
Oh, Charlie. Esa noche que desperté y... su sombra se proyectaba en la pared.
No me harás decir que he visto algo, cariño. No quiero pensar que estás leyendo demasiado de mis historias de vampiros, licántropos, etc. No sé cómo explicar tus ideas equivocadas.
Dame un cigarrillo, ¿quieres?
Sí.
Gracias. ¿No has oído nunca a ese lobo, ni te has seguido por el bosque cuando estabas solo aquí antes de mi llegada? ¿No lo has oído, Charles?
Temo que no. Sabes que llegué aquí un mes antes que tú para escribir. Y escribí. No he visto hombres lobos, ni fantasmas, ni vampiros, ni almas en pena.
¿Estás enfadado?
No lo estoy. Solamente he visto indios y otros ciudadanos, incluidos Camuc. Y sabes, una noche, habiendo bebido una copa de más en la cantina de León, vi un elefante rosado.
¡Te burlas!
En serio, Violet. Me pregunto si no habré cometido una equivocación trayéndote aquí.
Oh, no, querido.
Pensé que esto te recordaría tiempos pasados. Después de todo, para una muchacha franco-canadiense, esta región selvática debería resultar atractiva. Pero ahora me pregunto...
¿Te preguntas si estoy loca?
No. Nunca he dicho eso.
Pero es lo que estás pensando, Charlie.
No, en absoluto. Todos nosotros sufrimos esas alucinaciones. Cualquier médico te diría que tus errores de percepción revelan necesariamente un desequilibrio mental.
No puedes engañarme, Charles. Ni puedo engañarme a mí misma. Hay algo que no funciona como he debido.
Oh, tonterías. Olvídalo.
Charles trató de sonreír, pero su sonrisa fue una mueca inconvincente.
Después de todo, querida, yo debería ser el último en sugerir siquiera semejante posibilidad. ¿Recuerdas cómo solía llamarte en Quebec antes de casarnos? Te llamaba la Bruja Roja del Norte. Y solía escribir sonetos sobre ese tema y te los recitaba.
Aquello era distinto. Tú sabías lo que estabas haciendo. No veías ni cosas que no... que no existen.
Pues, vamos a hacer una cosa. No le has hablado a nadie de esto que no sea yo, ¿verdad?
No.
Y dices que te sucede desde hace un par de semanas, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bien. No deseo que la cosa continúe. Me doy cuenta que estás preocupada. Por ese motivo, y solo por ese motivo, no lo olvides, sugiero que visitemos al doctor Meru.
¿Al doctor Meru?
Una simple consulta, desde luego.
Pero, Charlie...
Tengo mucha confianza en su capacidad, no solo como médico, sino también como psiquiatra. Ya sabes que la psiquiatría es su hobby.
Entonces, yo estoy... estoy loca. Oh,
vamos, Violet. Es solo de rutina. Estoy seguro que el doctor Meru respetará tus confidencias. Es posible que su diagnóstico nos ayude a resolver este problema.
No, Charlie. No iré a ver al doctor Meru.
El novelista frunció el ceño. No le agradaba que su mujer se pusiese histérica. Desde hacía unos días Viole estaba tornándose histérica, al menos eso creía Charles.
Muy bien. Pero yo estoy interesado en tus ideas acerca de un misterioso hombre lobo. Me gustaría saber hasta qué punto has oído hablar de los licántropos en tu niñez. Tu abuela, medio india, solía contarte historias extrañas. Eso me lo has dicho tú misma.
Sí.
¿Te contaba cosas que te asustaban?
Sí.
¿Te habló alguna vez de los licántropos? ¿De esos hombres que cambian de forma cuando sale la luna y corren en cuatro patas y aúllan a la luna? ¿Te contó que desgarran las gargantas de sus víctimas, inoculándoles el terrible virus que las convertirá a su vez en licántropos?
Sí, sí, sí. Por favor, Charlie, sí.
¿Te lo contó?
Sí, sí. ¡No me mortifiques, por favor! Sí. Me lo contó muchas veces.
Y ahora, al regresar a una comarca selvática, la imagen de tus temores infantiles se ha alzado ante ti.
Charlie, Charlie.
¡Eso! ¡Eso es! Y no otra cosa lo que te sucede. ¡Vamos! El hombre lobo, querida, no es más que un símbolo de algo que tenías. Algún complejo de culpabilidad, quizás personificado en la alucinación de una presencia animal que acecha, esperando el momento de revelarse.
La mirada de la joven se alzó hasta los ojos claros de él. Evidentemente Charles la amaba.
No soy un psiquiatra aficionado como el doctor Meru, pero me atrevería a asegurar que esa quimera es bastante lógica. Ahora, si eres sincera conmigo, tal vez podamos diseccionar la naturaleza de tu temor.
¿Por qué?
para llegar al verdadero terror que se disfraza a sí mismo de horrible monstruo, de híbrido mitológico que te persigue en el bosque.
Charlie, Charlie, no hablemos más de esto. No me hace bien.
Oh, perdóname. No deseo mortificarte,
comprendo.
Pero... comprendo. Bueno, olvidemos todo este asunto. Hasta que te consideres en condiciones de enfrentarte con él.
¿Con... con quién?
Con... con tu terror. El hombre lobo.
Poco después, ambos se acostaban. La cabaña quedó sumida en la más completa oscuridad. Más allá de la ventana, los rayos de la luna acariciaban la copa de los árboles. Y a lo lejos, aquella voz. Viole no oyó el aullido primero, pero sí el siguiente. Se incorporó, despertando a Charles.
Charles, Charles, escucha.
¿Qué cosa?
Shh, calla. Es en el exterior de la cabaña. Parece que han arañado la puerta.
Oh, por Dios, Viole.
Tienes que haberlo oído. Ha estado arañando debajo de la ventana. Y ahora está en la puerta. Haz algo, por Dios.
Está bien. Ven conmigo. Echaremos una mirada.
Llevando a Violet cogida de la mano, Charles se premunió de una linterna que tenía siempre en el velador y fueron a la puerta. La abrió. El haz luminoso de la linterna barrió el suelo trazando un semicírculo. Todo alrededor estaba vacío de vida.
¿Ves? ¿Ves, Violet? No hay...
¿No ves las huellas delante de la puerta?
Charles se mordió los labios. Estaba viendo las inconfundibles huellas de las patas de un gigantesco lobo.
No, no, querida, estás equivocada. No veo nada, absolutamente nada.
Oh, Dios, Charles,
A la mañana siguiente, Viole no se levantó a la hora de costumbre y dormía con un sueño sobresaltado, nervioso, miedoso. Charles bajó al pequeño pueblo dirigiéndose a casa de Lisa. Lisa era una hermosa morena de unos 20 años o poco más, y Charles la había conocido un día después de su propia llegada a ese pueblo. Verla y enamorarse de Lisa fue todo uno. La morena mujer le hizo olvidar completamente a Viole. Mientras transponía los 500 metros que separaban su casa de las primeras del pueblo, que más bien era un caserío, Charles pensaba estas y otras cosas. Viole era una buena mujer, mayor que Lisa 10 años, bastante hermosa, pero... Lisa, también de ascendencia india, poseía algo que trastornaba a Charles. Había en ella belleza pura, atracción y mucho de maldad. Y esa maldad estaba patente en sus profundos ojos negros. Recordó cómo la había conocido. Lisa y su padre, un inválido encadenado a un par de muletas, poseían algo semejante a una tienda de souvenirs para los pocos turistas que arribaban al pueblucho de vez en cuando y, al día siguiente de su llegada, Charles había querido...
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Quisiera comprar esa pulsera de cuero que veo ahí.
Ah, oh, sí. Es muy hermosa, ¿verdad?
La muchacha tomó la pulsera de un escaparate y la ofreció a Charles. Recién entonces el escritor reparó en aquellos ojos que le miraban profundamente. Lisa llevaba un gracioso vestido indio de falda muy corta y escote provocativo. En ese preciso instante, Charles borró de su mente a Viole.
¿Para su esposa?
Bueno, sí.
Y ella coquetamente le puso la pulsera en la muñeca del hombre. Charles se sintió envuelto por un raro perfume desconocido y que le cautivaba. Sentía junto a sí el palpitante cuerpo de Lisa y... Pasaron 25 días.
Violé, mi mujer llegará dentro de poco, Lisa. Debemos ser prudentes, querida.
Por poco tiempo.
¿Por poco tiempo?
Sí. Mientras ella viva.
Pero ¿por qué dices eso?
¿Por qué la hiciste venir?
Bueno, no sé.
¿La amas?
Oh, no, 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 no. Solamente a ti, Lisa. Solo a ti.
Charles. Charles, querido.
No sé qué me has hecho. Esa mirada tuya. Esos ojos.
Violet.
¿Quieres que la mate?
No. No, querido. Existen otros medios.
¿Magia?
No exactamente. Supongamos que ella no muere. Supongamos que tenga que marcharse.
¿Te refieres que... a que se separe de mí? ¿Que obtenga el divorcio?
Veo que no comprendes. ¿No es cierto que hay lugares en los cuales encierran a los locos?
Pero Violet no está loca. Es una mujer muy equilibrada. Tendría que ocurrir algo verdaderamente extraordinario para hacerle perder la razón.
¿Ver un lobo, por ejemplo?
¿Un lobo?
Un lobo seguirá a Violet. La atormentará. La acosará cuando ella esté sola. Ella acudirá a ti en busca de explicaciones, de ayuda. Debe negarte a creerle. En poco tiempo, su mente.
¡Lisa!
Y sumido en estos pensamientos, Charles llegó al pueblo. Penetró en la miserable tienda de Lisa. Pasadas las efusividades del amor.
¿Cómo está ella?
No muy bien. Anoche encontró unas huellas de lobo delante de nuestra puerta. Se puso histérica. Cree que es un hombre lobo, ¿sabes? Quiero que me digas la verdad. ¿Cómo consigues que el lobo la acose? Bueno, supongo que no debo ser demasiado curioso.
Desde luego. ¿No te basta saber que nuestro plan está dando resultados? ¿Que Violet está enloqueciendo? Que pronto se marchará y nosotros estaremos juntos para siempre.
Sí, sí, me basta. Pero dime, ¿qué sucederá a continuación?
Ella verá al lobo. Lo verá. Lo verá realmente. Quedará aterrorizada. Tú te negarás a escucharle como hasta ahora. Ella acudirá a las autoridades. Vendrá aquí al pueblo y tratará de que la gente le crea. Todo el mundo pensará que está loca. Y cuando te pregunten a ti, dirás que nada sabes. Dentro de poco tiempo, el viejo doctor Meró se verá obligado a examinarla. Después de eso...
¿Verá al lobo? ¿Lo verá realmente?
Sí.
¿Cuándo?
Cuando tú quieras.
Esta misma noche.
Esta misma noche, entonces.
Pero hay algo. Violet está demasiado asustada para pasear por el bosque. No querrá salir de casa.
En ese caso, el lobo irá hasta ella.
Muy bien. Borraré las huellas tal como borré las de esta madrugada.
Sí. Y será mejor que esta noche no estés en la cabaña. Eres una persona sensible, amor. El espectáculo del terror de Violet te resultará penoso.
Sí. Sí, tienes razón.
Pero tú me amas a mí solamente, ¿verdad?
Ulisa. Amor mío.
Esa noche Violet y Charles cenaron en silencio. Cuando la luna se alzó sobre el lago, la mujer bajó las cortinillas con una mueca que no pudo ocultar.
¿Qué pasa, querida? ¿Te molesta el resplandor de la luna?
Lo odio, Charles.
Es muy hermoso.
Para mí no. Odio la noche.
Violet. He estado pensando, ¿sabes? Este lugar te está destrozando los nervios. ¿No crees que resultaría mejor que regresaras a Ottawa?
¿Sola?
Me reuniré contigo allí cuando termine mi trabajo.
Ella lo miró intensamente. Recién Charles se daba cuenta que su mujer había envejecido 10 años.
No, Charles. No puedo marcharme sola. Me seguiría.
¿Quién?
El lobo.
Pero los lobos no van a la ciudad.
Los lobos corrientes no. Pero este sí.
Pero, ¿por qué crees que... ¿Por qué crees que el lobo que ves no es un lobo común?
Porque solo lo he visto de noche. Porque aquí no hay lobos de verdad. Porque puedo captar su maldad, porque...
¡Violet!
¡Me acosa, Charles! ¡Me acosa! Y únicamente a mí. Parece estar esperando que ocurra algo. Si me marchara, el animal me seguiría. ¡Oh, Charles! ¡Charles! ¡No puedo escapar de él! ¡No puedo! ¡Ayúdame!
No
¡ayúdame!
Puedes escapar de él porque está en tu mente. Querida, he tenido mucha paciencia contigo. He descuidado mi trabajo para cuidar de ti. Hace 2 semanas que he escuchado tus fantasías.
Oh, Charles, por Dios.
Pero si yo no puedo ayudarte, tendrá que hacerlo otra persona. Escúchame. Esta tarde hablé con el doctor Meru. Quiere verte.
Entonces, es cierto. ¿Crees que estoy loca?
Los hombres lobos no existen. Me es más fácil creer en la presencia de una aberración mental que en el de un ente sobrenatural.
¿A dónde vas?
A la cantina de León. Necesito un trago. Este asunto empieza a atacarme los nervios.
Oh, Charles. Charles, no me dejes sola esta noche, por favor.
¿Temes a tus lobos imaginarios? No, querida. Si quieres que conserve alguna fe en tu estabilidad mental, mejor será que me demuestres que eres capaz de permanecer sola unas horas sin perder la cabeza.
¡Charles! ¡Charles!
Al abrir la puerta, la luz de la luna penetró en la cabaña como río de plata líquida.
Violet, te lo repito. He sido muy paciente contigo.
Charles.
Pero si no quieres que te vea un médico, si insistes en quedarte aquí, negándote a admitir que estás mentalmente trastornada, demuéstrame que estoy equivocado.
Charles. Charles. Vuelve. No me dejes sola, Charles.
El escritor se encaminó hacia la casa de Lisa y no como le había mentido a Violet, a lo de León, el cantinero. La luna brillaba intensamente arriba. Cuando el joven se acercaba a la casa, una sombra surgía de ella.
¡Lisa!
Charles, vamos. Ven conmigo al lago. ¿Está sola ella?
Sí. Lisa. Lisa, te amo tanto.
Llegaron junto al lago y se dejaron caer sobre la hierba y él la abrazó con cálida pasión.
No, querido. Ahora no. Debes marcharte.
¿Marcharme?
Tengo algo que hacer. ¿Encargo de papá?
Oh, que los encargos esperen. Lo que es Lisa. Oh, mi amor.
¡Basta! ¡Déjame y márchate!
¿Pero qué pasa?
¡Déjame!
¿Pero sucede algo malo conmigo?
¡No! ¡Vete!
La mujer se había puesto de pie y en el tono de voz Charles notó una vibración casi siniestra. La miró a los ojos negros profundos como pozos sin fondo. En esa mirada Charles creyó ver que ella no le miraba a él, sino que a través de su cuerpo contemplaba la luna.
Lisa. Lisa. Tú.
Lentamente iba penetrando en el cerebro del escritor aquella certeza. Lisa era una licántropo y...
Tú eres...
¡Vete!
Tú eres una...
¡Vete a prisa!
¡No! ¡No me marcharé!
La respiración de Lisa se hizo más agitada y bronca ahora. Entonces sus hombros se inclinaron hacia adelante. El cuerpo no se encorvó, pero pareció crecer.
Pero... ¡Lisa! ¡Lisa, Dios santo!
Ante los ojos, no aterrados, pero sí asombrados del hombre, los brazos de Lisa se encajaron en los casquillos de los hombros. La mujer cayó al suelo y comenzó a revolcarse como presa de un paroxismo, al tiempo que su piel se hacía oscura y peluda. Era como si estuviera dando a luz, no a un ser humano, sino a otro aspecto de su propio ser. La cabeza de Lisa perdió súbitamente sus rizos y se alargaba y se estrechaba. Y luego brotaron las orejas largas y puntiagudas. ¡El hocico! Aquel hocico que dejaba escapar una cierta baba amarillenta y que al abrirse ahora para aullar dejaba ver los colmillos... afiladísimos.
¡Lisa! ¡Lisa!
Y el licántropo se irguió delante de Charles. Por un instante Charles, que seguía de rodillas en la hierba, pensó que la bestia le atacaría. Miró sus ojos. Eran los ojos de Lisa, sin duda, negros y profundos, malvados, pero no hubo tal ataque.
Es mejor que te vayas.
Y con mano insegura Charles palmeó el peludo lomo del enorme animal. La loba mostró sus colmillos.
Lisa. Lisa, puedes confiar en mí. ¿Sabes? Esto no modifica en nada mis sentimientos hacia ti. Te amo, Lisa. Ahora será mejor que te desprisa. Violet está sola. Prometiste sorprenderla.
Y la bestia desapareció en el bosque. Charles se dejó caer sobre la hierba y se secó el sudor de la frente. Sentía un frío intenso. Temblaba porque su pensamiento estaba puesto en Lisa.
¡Oh, Dios! ¡Dios! Si,
si esa transformación sucede cuando... cuando la tenga en mis brazos y... y la bese en los labios. ¡Santo cielo! ¡Oh, no! No, 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 no quiero pensar en ello.
Cuando Charles empujó la puerta de su cabaña...
¡Oh, Violet!
¡Charles! ¡Charles! ¡Quiso matarme!
¿Matarte? ¿Matarte, dices?
Lo he visto. Ha venido esta noche. Y me has echado otra vez de la ventana. Era un lobo. Un lobo. Pero sus ojos...
¿Qué pasa con sus ojos?
Eran humanos. Me miraba fijamente. Entonces trató de abrir la puerta mientras lanzaba un aullido. Entonces me desmayé. ¡Oh, Charles! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
Charles sudaba frío. Le estaba pareciendo que no podría seguir con la farsa. Ante el insano terror de la pobre mujer, el hombre olvidó sus planes. Tomó a Violet en sus brazos apretándola contra su pecho.
Cálmate, cálmate. Sé que lo has visto. Porque yo también lo vi en el bosque.
Charles, Charles.
Por eso regresé tan pronto. Ahora sé que no te engañabas. Hay un lobo.
Un lobo humano.
Un lobo, de todos modos. Mañana hablaré con algunos del pueblo para dar una batida.
Querido, ahora estoy segura en tus brazos. ¿Sabes? Por un momento pensé que ya no me amabas.
Vamos. ¿Cómo puedes pensar eso? Ya no debes tener miedo.
Sí.
Estoy contigo.
Sí, Charles. Charles, querido.
Ambos se acostaron, abrazados tiernamente. La luna muy alta en el firmamento iluminaba la tierra. Por el bosque, una bestia gigantesca, un lobo, mejor dicho, una loba, trotaba rumbo a alguna parte. Se detuvo en su camino y lanzó una mirada por sobre el lomo hacia la cabaña de Charles. Y en el silencio de la noche se oyó el tremebundo aullar del demoníaco licántropo. Y por nada del mundo se pierdan ustedes el final de esta historia mañana. Esta noche descansen en paz.
Con sus narraciones de suspenso, terror, misterio. Pero aquí queda con ustedes el siniestro Dr. Mortis.
Disfruten hoy de esta agradable historia de horror que he titulado así.
Licantropía.
A la mañana siguiente, Violet sirvió el desayuno en la cama a Charles.
Charles, hay huellas alrededor de la cabaña.
Ahora mismo voy a bajar al pueblo. Hablaré con León, con el doctor Merú y con algunos de los muchachos. Tal vez vaya hasta el cuartel de la policía, si puedo conseguir un caballo.
¿Piensas unirte a la cacería?
Desde luego. Es lo menos que puedo hacer. O no me perdonaría nunca a mí mismo haberte juzgado mal.
Oh, Charles, querido.
¿No tendrás miedo de quedarte sola ahora?
No, nunca más tendré miedo.
Bien. Eres una valiente mujer.
Cuando Charles entró en la cantina de León, este y el doctor Merú, un hombre de unos 60 años, delgado, pequeño, de mirar astuto, hablaban animadamente y eran los dos únicos que habían dentro del local.
Me alegro mucho de verlo, Mr. Corby.
Oh, gracias, gracias, León. ¿Cómo está, doctor?
Bien, gracias. ¿Y dónde se había metido?
Bueno, últimamente he estado muy ocupado.
¿Ha estado ocupado en su cabaña?
Pues, sí, sí. Mi mujer no se encontraba bien, y he pasado la mayor parte del tiempo con ella.
Viven ustedes en un lugar solitario.
Ya conoce usted aquello, León. ¿Por qué?
No, por nada. Me preguntaba simplemente si por casualidad habría usted oído algo estas últimas noches.
¿Qué cosa? ¿Ranas? ¿Grillos?
¿Lobos, quizá?
El escritor se quedó mirando a Merú y luego al gordo cantinero que tenía sus ojillos clavados en él como aguardando la respuesta.
¿Ha oído el aullido del lobo?
Pues, no.
¿No? Qué raro. El doctor y yo pensábamos que esos aullidos deberían resonar a través del lago y su cabaña queda en la parte alta.
No. Ustedes saben tan bien como yo que por aquí no hay lobos.
En eso se equivoca.
¿Por qué lo dice?
¿Se acuerda usted de Big Pierre, el guía? Aquel hombre moreno que vive al otro lado del lago. ¿Eh? Ayer, Big Pierre salió con una expedición hacia el río. Su hija Yvonne se quedó en la cabaña. Estaba sola y por ella sabemos lo del lobo.
¿Lo ha contado ella?
La pobre Yvonne no ha contado nada. Pero esta mañana yo pasé cerca de su cabaña y me detuve a darle los buenos días. La encontré tendida en el patio. El lobo la había atacado durante la noche.
Dios la tenga en su santo seno.
¿Muerta?
Sí.
No resulta nada agradable pensar en ello.
¿Y hicieron algo por atrapar a la bestia?
Bueno, cuando comprobé que la muchacha no podía ser auxiliada, vine aquí y junto a León tratamos de seguir su rastro, pero no sacamos nada en limpio.
Cuando Pierre regrese, dará una batida y sin duda matará a la fiera. Usted sabe cómo es Pierre.
Dios santo. ¿Qué opina de esto, Mr. Corby? Un lobo renegado en este territorio. Un asesino.
Sí. ¿Se informó a la policía montada?
Ya lo hemos hecho por teléfono y han prometido enviar gente a investigar.
Doctor, ¿cómo? ¿Cómo la mató?
Oh, no me lo pregunte.
Estaba destrozada, pobre niña. Violé, ella está sola. Tengo que regresar a su lado.
Le ha afectado la noticia.
Como a nosotros, doctor.
A la carrera se encaminó a la cabaña. Ahora sabía dónde había ido Lisa después de asustar a Violé. Entonces, cambiando de idea y de dirección, corrió hacia la cabaña de Lisa.
¡Lisa! ¡Lisa, abre! ¡Tengo que hablarte!
¡Charles! ¿Qué pasa?
En el umbral, pálida, agotada y con la cabellera revuelta, Lisa parecía otra mujer.
Déjame entrar.
Mi padre...
Es... ¡Que me dejes entrar, te digo! ¡Estúpida! ¿Por qué mataste a la hija de Pierre? ¿Por qué has hecho eso?
La mano no muy suave de Charles había abofeteado las mejillas de ella.
Charles, me ha golpeado.
¡Basta! ¿Crees que no sé lo de anoche? ¡Lo sé! Y lo sabe el doctor Meru y León, y han avisado a la policía. ¿Por qué lo hiciste?
Sí, no sé de qué hablas.
¡Eres una canalla!
¡Suéltame, me hace daño!
¡Dímelo todo! ¿Por qué lo hiciste?
Tuve que hacerlo. No puedes saber lo que es eso. Después de dejar a tu mujer, regresé dando vueltas por el lago y entonces me asaltó.
¿Qué es lo que te asaltó?
El hambre. No puedes comprenderlo, ¿verdad? El hambre muerde tu estómago y luego muerde tu cerebro. De modo que no puedes pensar. Solo puedes actuar. Cuando pasé ante la cabaña de Big Pierre, Yvonne estaba en el pozo sacando agua en la oscuridad. La vi ahí y luego actué.
Yvonne ha muerto.
Es mejor así.
Me das asco.
¿Es que no lo entiendes? No puedo elegir las cosas que hago.
¿Y piensas que es mejor que ella esté muerta?
Sí. Sí, si Yvonne hubiera muerto... Si sobreviviera a mi mordedura, se habría convertido en un ser tan desdichado como yo.
¡Lisa!
Mira aquí, Charles.
La muchacha licántropo alzó el cabello en la nuca y mostró esa parte a Charles. Él jamás le había mirado ahí. Aquella era la marca de una feroz dentellada de un gran perro o un lobo.
Fui mordida y no morí.
¿Pero quién lo hizo?
Un hombre que llegó a este pueblo huyendo de sus perseguidores. De esto hace ya 5 años. Me atacó de la misma manera que yo ataqué a Yvonne. Pero el licántropo estaba malherido, no tenía fuerzas para rematarme y cayó muerto. Apenas me hubo mordido la nuca.
Lisa, jamás me hablaste de ello ni de tu padre. ¿Quién es él? ¿Qué hace?
Es un inválido.
¿Sabe él que tú eres lo que eres?
Creo que sí.
¿Y por qué no sacias tu hambre en él?
Tal vez lo haga cualquiera de estas noches, Charles.
¡Oh, Dios!
Cuando el hambre me roe las entrañas... Entonces yo huyo al pueblo y ataco ovejas, a cabras, caballos, vacas. Pero cuando el hambre se presenta de súbito o algo estimula mis ansias de matar, no puedo dominarme, Charles. Es preferible que Yvonne haya muerto.
Todo esto desbarata nuestros planes, Lisa. La llegada de la policía, las investigaciones...
¿Por qué?
Los temores de mi mujer ya no serán fruto de su imaginación. Cuando hable de un lobo que la acosa, nadie pensará que está loca. Todo el mundo sabe que aquí hay un lobo ahora.
Comprendo. ¿Qué vamos a hacer?
No vamos a hacer nada. Dejaremos que el asunto corra por sí solo.
¿Quieres decirme que... ya no estaremos juntos?
La joven había rodeado con sus brazos el cuello del escritor mientras pegaba su mejilla a la de él.
¿Cómo puedes esperar otra cosa después de lo que has hecho?
No me amas ya.
Y sus besos contrastaban con el tono duro de la pregunta. Charles se dejó besar, pero sin poder apartar de su mente el hocico del licántropo. Cuando pudo desasirse de ella...
Ya pensaremos algo. Pero ahora tienes que prometerme que lo que ocurrió anoche no volverá a suceder. Y no te acercarás más a Violet.
Lo prometo. Resultará muy difícil para mí, pero haré lo que pueda. Vendrás a verme esta noche, ¿no? Estaremos juntos y me protegerás de mi hambre.
Vendré.
Charles, será mejor que vengas antes que salga la luna.
Cuando el escritor regresó a su cabaña, Viole le estaba esperando.
¿Te has enterado, querido?
Pero, ¿cómo lo supiste?
Vino un hombre a verte. Él me lo dijo. Me preguntó acerca del lobo y... bueno, yo mencioné lo que ha estado sucediendo últimamente. Te está aguardando.
Tú se lo dijiste y él quiere verme, ¿eh?
Sí, será mejor que lo veas. Entra. Su nombre es... Cregan.
¿El señor Colby?
Sí. ¿En qué puedo servirle?
Creo que ya lo sabe. Se trata de la pequeña Yvonne Beauchamp. Recibimos un llamado telefónico en el cuartel de parte del doctor Meru hace 4 horas.
Oh, pobre niña. Un lobo, ¿no es cierto? ¿Y usted quiere saber si he visto señales de alguno?
¿Las ha visto?
Pues, bueno...
No importa. Cualquiera que se moleste en echar una mirada alrededor de esta cabaña... verá huellas recientes de un lobo. En realidad hay un rastro que parte de aquí... da la vuelta al lago... y se dirige a la cabaña de los Beauchamps. Lo he seguido. Al venir aquí hace media hora... Además, he estado hablando con la señora Colby. Parece estar muy enterada de las andanzas del lobo.
¿De veras?
Sí.
¿Le ha dicho que anoche vio uno aquí?
Desde luego. ¿Dónde estaba usted anoche cuando apareció el lobo?
En el pueblo.
¿En la tienda de León?
No, no. Paseando, simplemente.
Paseando, Dejemos este aspecto del asunto de momento. Conozco los hechos. Ahora solo se trata de ver si podemos descubrir las costumbres de la bestia. Organizaremos una expedición para darle caza. Supongo que no le interesará formar parte de ella, ¿verdad? No es lo suyo.
Eso... bueno, no sé.
Usted es escritor. Me han dicho que ha escrito mucho acerca de lo sobrenatural. Su esposa me ha contado que acaba de escribir un relato sobre alguna clase de monstruo invisible.
Así es.
¿Nunca ha tenido ideas raras?
¿Qué quiere decir?
Tengo la impresión de que un escritor de sus características ha de ser un poco... distinto.
Perdone que le diga esto, pero... imagino que un hombre que se dedica a escribir sobre monstruos
ha de tener unos puntos de vista un poco raros acerca de un montón de cosas.
¿Está insinuando que cuando escribo una historia de monstruos forma parte de mi autobiografía?
El montado pareció sorprendido y vaciló.
¿Qué le pasa? ¿Acaso tengo aspecto de vampiro?
Pues, dado el cargo que ocupo, tengo que ser suspicaz.
¿Qué es lo que busca? Sabe que mi mujer ha visto un lobo por estos alrededores. Sabe que anoche apareció por aquí. Sabe que se marchó y al parecer dio la vuelta al lago y mató a la niña Beauchamp y desapareció. Le hemos dado toda la información que deseaba. Al menos, desde luego, que tenga una vaga idea de que yo puedo ser un monstruo. Tal vez su teoría científica apunta a la acción de que me transformo en un lobo, asusto a mi mujer y luego salgo y asesino a una víctima en la oscuridad.
Un momento, señor Conley.
No estoy acostumbrado a estas regiones semisalvajes. Desde luego sé que algunos de los mestizos de por aquí creen en fantasmas, en hombres lobos y en demonios. Pero yo no creía que los miembros de la policía montada adoptaran tales supersticiones. Si quiere aceptar un consejo, vaya a cazar su lobo.
Pues creo que eso haré, señor Colby. Debo pedirle que dispense algunos de mis exabruptos.
Nada tengo que dispensar. Usted es un policía.
Buenos días, señor Colby.
Buenos días.
Buenos días, sargento.
Buenos días, señora Colby.
Dios. Charles, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido, mi amor?
En pocas palabras, Charles le contó lo de la entrevista y las preguntas suspicaces del montado.
Ahora, querida, puedes ver la verdad. El lobo existe realmente, pero no es más que un lobo. Tú creíste que podía ser algo más, porque dio pruebas de inteligencia. El doctor Meru me ha dicho que los lobos renegados como ese están acostumbrados a los seres humanos y son mucho más astutos.
Pero, ¿lo de la niña Beauchamp?
Cuando matan, matan como un animal. Es un lobo y nada más. Esta noche le darán casa y tú podrás descansar más tranquila.
Charles, ¿vas a quedarte aquí?
No. Voy a ir al pueblo y me uniré a la expedición. Anoche te dije que lo haría. Para mí es una cuestión de amor propio.
Charles, no podrías quedarte. Estoy asustada.
Cierra la puerta. Un lobo no es capaz de abrir una cerradura.
Pero, querido,
voy a tomar parte de la cacería. Créeme que estarás más segura si me voy.
Sabía que vendrías, Charles, querido. Ahora podremos estar juntos. Ven. Iremos al recodo del lago donde solíamos reunirnos. Ahí estaremos mejor.
Los dos jóvenes llegaron al lugar y se tendieron en la hierba.
Tengo miedo, Charles.
¿Miedo?
Sí. ¿No te has enterado? Ese policía montado ha estado hablando. Vino a verme esta mañana y me ha preguntado si sabía algo acerca del lobo.
No tienes por qué preocuparte. Estuvo en mi cabaña y también habló con Violet y más tarde conmigo.
Pero esta noche saldrán de casa.
Sí. ¿Dónde está el policía Cragen ahora?
Con Meru. En casa de Yvonne.
Bueno, despreocúpate. No hay ningún lobo. Esta noche tú y yo estaremos juntos. No habrá lobo.
Sí, mi amor. Mientras te tenga a mi lado, estaré segura.
Por el resto del día, Charles evitó algún encuentro con el policía. En la cantina de León estuvo hablando con este.
Ese policía sabe lo que se trae entre manos, señor Colby. Parece un tío muy competente.
¿Ha descubierto algo en concreto?
¿Descubrir algo? Todos sabemos que a Yvonne la mató el lobo, ¿no? Pues le daremos casa esta misma tarde cuando el sol se esconda.
Sí, comprendo. ¿Cuántos irán?
El policía, Pierre y yo. ¿Tal vez usted?
Pues sí, sí, yo también.
El escritor estuvo merodeando por el lago como buscando algún indicio y cuando llegó el crepúsculo...
Charles, ¿estás ahí?
Sí, querida. ¿Alguna novedad?
Se están reuniendo en la cantina. Saldrán enseguida.
Está bien. No debes temer nada. Siéntate aquí, junto a mí. Mientras estemos juntos.
Sí, nada... mi amor. Traje un poco de pan, queso y vino.
Eso está bien.
Los jóvenes comieron y luego se tendieron en la hierba junto a las mansas aguas del lago. De súbito...
¿Son ellos?
Sí. Están rastreando y llevan un perro. No temas.
Charles estrechó entre sus brazos a Lisa, pero no podía dejar de pensar.
Están persiguiendo a un licántropo. Y ella está en mis brazos.
Pareciera que se dirigen hacia acá.
No, no, no me parece.
Pierre conoce toda esta región y él lo conducirá.
¡Oh, cálmate! Bebamos lo que queda del vino. Y luego te haré olvidar tus temores.
Y Charles... vació la botella de greda de lo que quedaba de aquel vino dulzón y fuerte.
Lisa, no volverás a molestar a Violet. Dejarás de merodear por las noches hasta que todo esto pase.
Sí, sí, como tú digas. Lo que tú digas, mi amor. A ti te sucede algo. Tus pensamientos están...
Escúchame. Tal vez no podamos estar juntos como habíamos planeado. Este malhadado asunto ha complicado las cosas. Es preferible, Lisa, que aguardemos hasta que yo pueda divorciarme de Violet.
¿Aguardar? ¿Años?
Tienes que prometerme que me esperarás. Que no le harás ningún daño a Violet, ni a nadie. Si no es así, no podremos estar juntos.
Pues, si no hay más remedio que esperar.
Entonces Charles bostezó. Fue un bostezo que ni él mismo esperaba. Sacudió la cabeza como para despejarla.
No he bebido tanto de ese vino como para dormirme.
Lisa, Yo... Ay, ¿qué me sucede? Tengo un sueño.
El escritor miró a Lisa, vio su rostro esfumarse.
Lisa, tú me has...
Y Charles Corby cayó dormido como un tronco.
¡Despierte! ¡Despierte!
Fue aquella voz que le hizo abrir los ojos. Era ya de noche.
¡Despierte, Corby! ¡A prisa!
¿Qué me sucede? No me he quedado dormido, doctor Meru. ¿Dónde está Lisa? Ella...
¿Lisa? Aquí no hay nadie más que usted. Vamos, despabílese. Venga conmigo.
Sí, sí. Ay, me duele un poco la cabeza.
¿Se encuentra bien?
Sí, sí, me estoy recuperando. ¿Qué sucede, doctor?
Pues, no sé...
No me oculte nada. ¿Qué ha pasado?
Se trata de su mujer.
¿Qué?
El lobo se presentó esta noche en su cabaña, mientras usted estaba fuera. Yo pasaba por ahí casualmente y pensé en entrar a saludarlos. La puerta estaba abierta y nadie salió a recibirme. Entré. El lobo se había marchado, pero...
¿Sí?
El lobo había desgarrado la garganta de Violet.
¡Dios! ¡Violet! ¡Violet! ¡Violet!
Cuando entraron en la cabaña, Violet estaba tendida en el lecho. Meru se sentó al borde de la cama examinando la herida que parecía someramente vendada.
¡Violet! ¡Violet!
Está viva, Colby. Usted no me dejó decírselo en el lago.
Oh, gracias a Dios.
El lobo le desgarró la garganta, pero llegué a tiempo y pude contener la hemorragia. La herida no es demasiado grave, pero ella está terriblemente asustada.
¿Habló con Violet?
Sí. Luego le di un sedante para que descansara. Pronto de despertar. Tiene que descansar durante un par de días.
Charles besó la mejilla de su mujer.
Cuando se recobre, no le haga preguntas.
¿Pero por dónde entró el lobo?
Tal vez por esta ventana. Mire usted, uno de los cristales fue roto. Es probable que, al oírme llegar, huyera por donde entró.
Pero usted dice que la puerta estaba abierta.
Sin duda, la vio Violet cuando antes de desmayarse quiso salir en busca de auxilio. La encontré en este sitio exactamente. Vea usted, hay sangre fresca aún.
Avisó a los cazadores.
Sí, envié al hijo del carnicero. ¡Ajá! ¡Ya están ahí!
¡Lisa!
¿Cómo dice?
¡Dios! ¡Disparan!
Sí. Deben haber dado con él. ¿Pero qué le pasa a usted, Colby? Está blanco como... ¡Es de esperar que no se les escabulla!
Entonces los ladridos del perro parecieron acercarse a la cabaña junto con las voces de los cazadores.
¡Vienen hacia acá!
Los dos hombres salieron. A la luz de la luna vieron, emergiendo del bosque, a un enorme lobo. Un lobo, o mejor dicho, una loba que Colby conocía muy bien. La bestia, renqueando y a punto de caer, trotaba hacia la cabaña fatigosamente.
¡Ahí va! ¡Va hacia la cabaña de Colby! ¡Disparen, muchachos!
Los disparos fueron certeros. La loba cayó esta vez a menos de 30 metros de donde Meru y Colby estaban. El médico extrajo un revólver y corrió hacia ella. La bestia lo miró. Tras él estaba Charles.
¿Es usted, doctor? ¿Es el señor Colby?
Sí, León. Voy a rematar a esa bestia.
¡No! ¡No lo haga, doctor!
Pero ya no hubo necesidad de rematarla. La loba alzó sus vidriosos ojos, los ojos de Lisa, hasta Charles, y una bocanada de sangre manchó su puntiagudo hocico y luego murió.
¡Lisa! ¡Lisa!
¿Por qué la llama Lisa, señor Colby? ¿Eh?
Bueno, ella...
¡Miren! ¡Miren!
El tembloroso dedo del cantinero indicaba lo que estaba sucediendo con el cadáver de la loba. Las orejas se hundieron, el cuerpo se extendió flexionándose. Los miembros se alargaron, la cabeza recobró su forma humana y la piel se hizo tersa perdiendo todo el pelo. De aquellos despojos surgía la belleza de Lisa.
¡Dios divino! ¡Qué horror!
¡Es una mujer!
Es la hija del viejo, el lisiado.
Charles se había arrodillado junto a la muchacha y acariciaba su cabello en silencio.
Que Dios se apiade de ella.
Dos horas más tarde, el doctor Meru y Charles estaban sentados aguardando la recuperación de Violet. El sargento Cragin, León y los aldeanos habían llevado ya el cadáver.
Colby, ¿sabía usted que esa loba era Lisa?
Pues,
Charles, mi Charles, ya estás aquí.
Sí, Violet. El doctor Meru te ha proporcionado excelentes cuidados.
¿Cómo se siente, Violet?
Bien. Es decir, tengo dolor en la garganta.
Oh, mi querida Violet.
Dentro de un par de días estará totalmente curada, señora Colby.
Charles, vino el lobo.
Sí, lo sabemos. La oportuna intervención del doctor te salvó la vida, felizmente.
Gracias, doctor. Cuando los dos quedaron solos, Charles contó toda la verdad a su mujer. Los claros ojos de Violet se llenaron de lágrimas.
Lisa y tú. Ella deseaba mi muerte, Charles.
Tal vez jamás me lo perdones, Violet. Y estás en tu derecho. Si lo deseas, podemos divorciarnos. No soy digno de ti.
Charles, déjame sola, por favor. Déjame sola.
A la noche subsiguiente, Charles escribía parte de sus memorias y...
Violet ya no me ama. Más aún, me odia. Lo leo en sus ojos. La he notado inquieta, excitada. La herida del cuello no ha cicatrizado del todo. El doctor Meru no se lo explica, pero piensa que cicatrizará en breve. Violet no está en la cabaña esta noche. Ha salido a dar un paseo junto al lago. Violet me odia. Me odia porque quise matarla. Pero, ¿qué hará Violet junto al lago? La primera noche, anteayer, estuvo aquí hasta muy entrada la madrugada. Esa herida en la garganta. Esa herida en la garganta. Lisa le mordió la garganta. Lisa me dijo que los que sobreviven a la mordedura de un licántropo. Oigo el aullido. Lo oigo. ¿Es Lisa? No, no. Lisa está muerta. Irremisiblemente muerta. Entonces... Dios santo. Se acerca. Ya está aquí. La herida. La herida en el cuello de Violet. Está surtiendo efecto. El lobo. El lobo está ahora en la ventana. Veo sus ojos. Son ojos claros. No oscuros como los de Lisa. Y esos ojos. Y esos ojos son de... ¡Violet! ¡Violet! ¡No!
Y así termina esta simpática historia de licántropos. Buenas noches.